Bienvenidos a Radio Meeple, un podcast sobre juegos de mesa donde encontrarán noticias, recomendaciones y opiniones sobre lo que más nos apasiona de este hobby.
Hola, bienvenidos al tercer episodio de Radio Meeple. En esta oportunidad hablaremos sobre los diferentes canales de distribución de juegos de mesa, hablaremos de algunas noticias y daremos algunas recomendaciones.
Hola, bienvenidos al tercer capítulo de Radio Meeple. Estamos aquí con José, con Diego y...
Chicos, ¿qué tal?
Conmigo. Hoy día grabando como siempre a las 7 y media de la mañana.
Un poco de sueño, pero el hobby puede más.
Tomando café para despertarnos.
Así es. Entonces, esta vez vamos a tener como tema central de qué manera podemos conseguir juegos, en general juegos de mesa. Pero también tenemos la sección de noticias, recomendaciones y bueno, y ahora vamos a comenzar hablando sobre qué cosas hemos estado haciendo relacionado al hobby en esta semana. José, ¿qué cosas has estado haciendo?
A ver, desde la última vez que grabamos el capítulo este con Matías de DeVir, para quienes recién nos escuchan, gerente de marketing de DeVir América, a ver qué tanto he jugado. En verdad han sido bastantes cosas, pero digamos lo más resaltante es, bueno, me intercambié dos juegos que tenía que realmente ni los había tocado, los tenía ahí llenándose de polvo, y encontré que en el grupo de Boarding Perú, revísenlo chicos, recomendación de la vez pasada, alguien estaba dispuesto a cambiar su Istanbul, que es un juego euro, un juego alemán muy muy bueno, pero por lo mismo hay gente que más le vacila el tema de juegos más temáticos, más americanos, por decirlo así. Y bueno, me dijo, ok, estoy dispuesto a cambiarlo, pero por la diferencia de precio no me atracó por uno, entonces tuve que, por uno con Micas y un segundo juego tipo Party, estilo Cards Against Humanity. Y bueno, el juego, yo ya lo había jugado, me gusta bastante, lo probé en mi casa, con mi mamá de hecho, y a mi mamá también le encantó, así que monstruo. Five Tribes también lo volví a jugar, esto me he dado cuenta que no soy muy bueno en el juego, pero el juego realmente me gusta. ¿Y qué más? Bueno, Stone Age también lo puedo jugar, es un worker placement. Ya más adelante conversaremos bien de esa mecánica, pero es un juego también muy bueno. Introductorio o recomendado como introducción. Pero esta semana sí no he jugado nada. Hay uno más que quisiera comentar, pero yo voy a dejar que Luis lo comente. Porque de hecho lo jugué con él, con Diego y otro amigo más de acá del estudio.
Diego, ¿tú qué jugaste esta semana? ¿Qué hiciste? Estuviste de vacaciones.
Bueno, sí, justo eso, ¿no? Han sido las vacaciones menos productivas que he tenido en mucho tiempo. Y sí, o sea, en realidad no he jugado nada de juegos de mesa salvo ese único día en mis vacaciones, ¿no? Ha sido más que nada videojuegos, dormir, leer, así que en verdad, sí, no he hecho nada de juegos de mesa, la verdad.
Pero sí has leído, por lo menos, del hobby.
Sí, o sea, igual he estado leyendo noticias, he estado chequeando todo eso, ¿no?
Claro. Uno que sí me faltó comentar, que también es nuevo, justo hice los cambios de este juego por Istanbul. Era Munchkin Deluxe, para ya divulgar qué cosa es lo que cambié. Y Million Dollars Bat, estilo Cards Against Humanity, que salió por Kickstarter este juego. Pero como les digo, o sea, los dos estaban ahí llenándose de polvo, entonces los cambié. Los cambiamos en una de las tiendas de Lima, Juegos Ponte Mosca. No la conocía, pero más adelante les hablamos del tema. Y la cosa es que, para que no sea tan rápido el intercambio de juego, sacaron Ascension, que es un deck builder.
Sí, sí.
Que sí, de hecho sí lo había escuchado, pero nunca lo había jugado. Qué buen juego, realmente me gustó. Así que, bueno, eso va.
Sí, tengo ganas de jugar ese juego también. Y yo lo que jugué con ustedes fue, y con Jorge, nuestro amigo Jorge, fue Time Stories, ¿no?
Juegas,
o sea, sí, muy, muy bueno, la verdad.
Hace 2 años creo que quería jugarlo. Me habían hablado muy buenas cosas de este juego. Un juego editado por Space Cowboys y diseñado por un game designer de Ubisoft, ¿no? Esa empresa francesa de videojuegos. Y fue una gran experiencia, algo que no habíamos, al menos yo no había sentido en un juego de mesa, ¿no? Es una especie de juego de aventura de los 80s, tipo de LucasArts. Para como un videojuego, pero llevado al concepto de juego de mesa, ¿no? Donde tienes que tomar ciertas decisiones en equipo, es un juego cooperativo, hay un poco de rol también, y lo más interesante es que normalmente no llegas a completar la aventura en una sola partida, entonces tienes que volver a jugarlo, pero ya sabiendo lo que pasó, y en base a eso tienes que tomar las decisiones, ¿no? Ya habíamos tenido una primera partida, fracasamos.
Pero la experiencia muy buena. Es un juego donde pierdes y dices, qué bacán.
Sí, o sea, nos quedamos definitivamente con las ganas de seguir jugando, ¿no? Por la hora ya no pudimos, pero... Sí.
Pero ahora probablemente vamos a volver a este lugar, a este manicomio, a este lugar de...
No es ningún spoiler porque es, digamos, la aventura que te viene en la caja, en un manicomio. Sí. Muy, muy buena. Y de hecho no he escuchado ni un comentario negativo. O sea, el único comentario negativo, entre comillas, sería que el juego es como que un poco loco, pero eso no lo veo negativo, la verdad.
Claro.
Y el más positivo que he escuchado es, me encantaría borrarme la memoria para poder jugarlo de nuevo desde cero.
Ahora vamos a jugarlo otra vez.
Sí.
Y para cerrar esta parte de introducción, queríamos comentarles que ya el podcast ya está también en iTunes, entonces ya pueden buscarlo en iTunes. Entonces ahorita está en SoundCloud, está en iVoox, está en iTunes, y está también una serie de servicios que digamos, consiguen la información de iTunes y la tienen en sus aplicaciones. Por ejemplo, yo utilizo Pocket Casts y también ya está ahí. Entonces, si quieren escucharlo ahí cuando están manejando, cuando están corriendo, caminando, ya es una posibilidad.
Sí, camino al trabajo, en vez de estar escuchando Planeta 107, yo creo que puedes cambiar un poco la rutina si te quieres enterar un poco del hobby, o si ya estás metido en el hobby, ¿por qué no?
Así es. Y bueno, también saludar a los radioescuchas de otros países, ¿no? No solamente de Perú nos están escuchando, sino también gente de España, gente de Chile, de México. Entonces, eso nos alegra bastante y nos da fuerzas para
continuar. Así es.
Gracias chicos por seguirnos.
Así es. Y también gracias a Michael, que es la persona que está detrás de
Tras Bambalinas,
sí. Y es la persona que edita el podcast y nos hace escuchar.
Gracias a él, digamos, llegamos a sus oídos, así que...
Ok, entonces, ahora sí, pasamos al tema de la semana, que es de qué manera conseguimos los juegos, o de qué manera podemos jugar juegos de mesa.
Claro, una especie de, si lo quieres ver un poquito más técnico, los canales de distribución que tienen los juegos de mesa. No solamente acá en Perú, sino en general en el mundo, como así, ¿no? Y bueno, arrancamos hablando sobre las tiendas especializadas, boutiques especializadas, o como se le dice en inglés, Friendly Local Game Stores.
Sí, o sea, aquí en Perú creo que es una de las formas en donde más fácilmente se consiguen los juegos. Hay más de 10, creo.
Acá en Lima hay más de 10, y en provincia también tenemos algunas. Esto, como les estaba comentando justo antes, no quisiera que abarquemos todo el tema hablando de todas las tiendas acá en Perú, porque ese creo que podría ser un tema hasta con entrevista en un siguiente capítulo. Pero sí, o sea, tenemos varias tiendas como, bueno, Día de Juegos, que creo que es la más grande, la que tiene presencia en provincia, GD Games, bueno, Juegos Ponte Mosca, que es la que mencioné, que conocí recién, que también tiene bastante tiempo, The Monkey Planet 1 y 2, uy, qué vergüenza que me esté olvidando de otras. A ver, muchachos, a ver si me ayudan.
La tiendita de Don Tulo.
Ah, claro.
¿Qué más? Sí, son varias, pero tienen nombres bien...
Sí, bueno, ahorita creo que hay una que es Hero Quest, no. La que era Wrath Edge antes.
Creo que esa reemplazó la tiendita de Cthulhu. No estoy tan al tanto de qué es lo que pasó ahí, pero sé que todavía se mantiene. Pero en el fondo la idea es, digamos, un espacio donde puedes jugar, conocer gente, probar juegos de manera gratuita. Uh-huh. Y además recibir las recomendaciones no solamente de la gente, sino de la persona que está a cargo del local, ¿no? Ese concepto también se utiliza sobre todo en otros países, ¿no? Recuerdo que en Estados Unidos una vez fui en Miami a una tienda que se llama Tate's.
Ajá, claro.
Creo que tú también has ido con nuestro amigo Takashi.
Claro.
Y es genial, ¿no? Porque están se vive toda la cultura de los juegos de mesa, los juegos de miniatura. Entonces es un lugar donde quieres estar, ¿no? Más allá de realizar una transacción.
Esa es otra experiencia también que me gustaría, que es no solamente conocer alguna tienda especializada de acá, sino estando de viaje alguna. Y me da risa, en un pequeño paréntesis, muchachos, me disculparán, un grupo con el que me junto también en la semana a jugar, Eduardo, Armando y, bueno, Andoni, que empezó un curso, así que no nos abandonó. Le mando un fuerte abrazo, pero la cosa es que Eduardo está ahorita en Chile por trabajo, en Santiago. Y bueno, él es un poco más introvertido que yo. Yo no soy introvertido, la verdad. Pero bueno, en fin. Me comentó que sí, que le gustaría conocer un poquito, ¿no? Aproveché con nuestros colegas del Entreturno, el podcast chileno, que lo voy a recomendar justamente, me adelanto. Y me escribí en la página de Juegos de Mesa Chile. No me acuerdo si así se llama el grupo, realmente. Pero como que dije, un amigo está ahorita en Santiago, va a estar una semana y está interesado, ¿no? Y justamente etiqueté a una de las personas del Entreturno, tuve ese atrevimiento. Y la persona respondió, y me respondieron los administradores del grupo, como que todos muy, muy buena onda. En realidad la apertura me gustó mucho. Y el comentario siguiente en WhatsApp de este amigo Eduardo me dijo, te odio, José. Pero digamos que okay, quise vivir la experiencia a través de él, ¿no? Pero bueno, esperemos que la aproveche. Pero sí, o sea, definitivamente es un ambiente muy, muy bueno acá en...
Sí.
Cualquier otro sitio, ciudad, país, también es...
Y sí. En Francia está este papá de un amigo que justamente tiene una tienda, una de las tiendas más antiguas en Burdeos. Y cuando entras, parece que estás entrando realmente a una, no sé, a una joyería o a una librería, un sitio donde realmente respetan tus gustos y donde te recomiendan algo y donde se acuerdan de ti, de los juegos que juegas. Y es una muy bonita experiencia, ¿no?
Esto lo comentábamos un poco el primer episodio, ¿no? Como justamente estas tiendas no solamente ofrecen los productos, sino te ofrecen un espacio para probarlos y toda una comunidad con la que puedes compartir estos juegos, ¿no? Descubrirlos, conocerlos.
Sí. No existe nada de recelo. Si alguien está jugando, tú te puedes acercar,
claro.
Mirar, y es más, o sea, hasta te pueden decir, oye, ¿quieres jugar? Nos falta un jugador, nos faltan dos jugadores, en fin, ¿no? O tú mismo, simplemente sin que te ofrezcan, tú decir, oye, sí, ¿podría jugar con ustedes? Y normal, o sea, es muy raro que alguien te cierre las puertas en este hobby.
Y las editoriales mismas y las distribuidoras como Asmodee, por ejemplo, en Francia, incluyen a estas boutiques como parte de su experiencia de marketing, es decir, realizan torneos, realizan lanzamientos. Incluso este juego Quadropolis, que fue lanzado por Days of Wonder, donde tienes, digamos, tiles que representan lugares de una ciudad. Uh-huh. Esta empresa sacó tiles con los nombres de algunas de las boutiques.
¿Qué pasa?
Y podías usarla en el juego,
¿no? Ah, qué bueno.
Entonces solamente podías obtener la tile yendo a esta tienda, a esta boutique, y te daban la tile, ¿no? Y forma parte de las piezas del juego.
Claro, es que de hecho, claro, todas estas tiendas tienen, todas estas distribuidoras grandes, y las pequeñas también, ¿por qué no? Tienen que entender el papel fundamental que tienen las tiendas especializada, porque de hecho, okay, es uno de los tantos canales de distribución, ya en rato continuamos con el resto, pero digamos que es el más cercano para conocer nuevas cosas.
Sí, y algo que ha pasado, y digamos, ya uniéndonos a un segundo canal de distribución, es que por más de que es mucho más fácil conseguir esto por internet, se ha mantenido la afluencia de público de estas boutiques, ¿no? Justamente por este trato humano, ¿no?
Claro.
Pero bueno, entonces otro canal de distribución es justamente
el tema online.
El, ¿no?, tema online, ¿no? No sé si alguno de ustedes ya ha tenido una experiencia comprando,
sí,
online.
Sí, de hecho, bueno, o sea, definitivamente siempre en los grupos de Facebook o por internet vas a leer, ¿no? Apoya a tu tienda local. Y de hecho, gran parte de mi ludoteca es gracias a los esfuerzos y emprendimientos de tiendas locales. Pero también he comprado algunas cosas por internet. Acá en Lima no existe, digamos, propiamente un sitio de internet de juegos, pero algunas tiendas sí tienen, sí manejan, digamos, su online store, su tienda online. Te cobran a veces el envío, o te lo pueden poner, ¿no?, a partir de tanto monto, el envío gratis, esto, y si no, bueno, simplemente se paga, ¿no? Pero sí, la experiencia es buena. En Estados Unidos tuve la oportunidad de comprar a través de Amazon, que si bien no es la más recomendada para juegos de mesa porque hay especializadas, aproveché porque justo familiares también estaban comprando, ¿no? Pero sí, la experiencia es buena. El tema online siempre va a ser, oye, pero si el despacho, si la caja te llega doblada, que no sé qué, es todo un tema logístico, después hacer el reclamo. Pero bueno, o sea, comprando también en una tienda, si de la nada el producto sale fallido porque está sellado y no te vas a dar cuenta hasta que lo abras, o sea, es un riesgo que corremos, ¿no? Pero sí, la experiencia online también es recomendable, sobre todo estamos en un mercado que no es tan grande, entonces muchos títulos todavía no llegan acá, digo todavía con gran esperanza, ¿no? Pero sí, o sea, sí es una experiencia que, si no te quieres arriesgar, mira videos que hayamos recomendado o anda a una tienda, prueba alguno, y si encuentras una oferta online buena, vale la pena. Pero si no, siempre está la tienda. ¿Ustedes, muchachos?
Yo particularmente, sí, todos los juegos que he comprado, todos los que tengo, son comprados online, ¿no? Siento que es un poco más que nada por el tema del precio, que suele ser, por lo general, ¿no? Suele ser un poco más barato comprarlos en línea.
Sí, claro.
Por todo ese tema de importación, ¿no? Que es el precio agregado. Entonces, sí, admito que no estoy apoyando actualmente a mis tiendas locales. Pero sí me gustaría, ¿no? Sí, o sea, para juegos más pequeños sí creo que es mucho más fácil y quizás un poco más rentable comprarlos aquí. Pero sí, como experiencia, o sea, me gusta eso de, o sea, ver toda la lista de juegos que tengo, juegos que quizás no han llegado todavía aquí, y poder jugarlos, ¿no? O sea, bueno, comprarlos y jugarlos luego, ¿no?
Claro, no comprarlos y dejarlos ahí, Diego, por favor.
Claro,
no en sentido es el mal vicio.
Sí, en mi caso es igual que Diego, ¿no? La mayoría de los juegos que tengo los compré en Amazon. Últimamente estoy comenzando a comprar acá en Lima, principalmente por el tema del idioma, para poder jugarlo con más gente también. Y nada, hasta ahora he tenido solamente buenas experiencias, afortunadamente.
Sí, de hecho, bueno, el único tema que, digamos, no ha sido una mala experiencia, pero pudo ser mala, fue justamente Diego, y lo voy a mencionar más adelante, me imagino, un juego que... Lo hablamos la vez pasada, que fue uno de los ganadores del premio este en Alemania. Sí, no del Spiel des Jahres, sino del Kenner Spiel, del juego un poco más pesado, que es el Exit, que bueno, tiene distintas variantes. Y le comenté a Diego, ¿no?, que justo me está pidiendo algo por Amazon, y le dije, oye, acabo de ver uno de los de las versiones de Exit, La Tumba del Faraón, The Pharaoh's Tomb, y que estaba bastante barata. Y me dijo, pucha, porfa, pídelo.
Sí,
¿no?
Sí.
Y todo bien. La cosa es que recibo un correo a los días de eso, y yo tengo un P.O. Box, una casilla postal, ¿no?, donde llegan los juegos, y después esa casilla me los reenvía con un servicio que acá lo pago, que me cobra justamente por el envío. Y el tema es que, obviamente, si es que entregan y no hay nadie, no tengo yo cómo saber, ¿no? Y normalmente te dejan una notita y te dicen, ok, hemos dejado tu paquete en la oficina postal más cercana, por favor anda y con todo el trámite. Y me mandaron un correo diciendo eso, y yo, ok, hago el trámite online, pero me decían, revisa el papel que te dejamos. Y yo, pero, ¿cómo hago si la casilla está en Miami y yo estoy acá en Lima? Entonces, bueno, a la hora de la hora, felizmente, el repartidor recogió el paquete, volvió a intentar, y todo bien, ¿no? Pero pudo ser una experiencia muy negativa, y sobre todo para un juego que no era mío, sino un encargo, pero bueno. Ah, y, verdad, también usé Miniature Market, que es una tienda online, bueno, me imagino que es de Estados Unidos, porque un juego que lo van a lanzar, bueno, perdón, salió por Kickstarter el año pasado, y que ahorita tiene una expansión, digamos, lanzada, o sea, la campaña está, digamos, ahorita online, y simplemente como que dije, bueno, no me voy a comprar la expansión, sino me compré el juego, pero como las campañas están, esta última habrá salido en diciembre, noviembre del año pasado, como que todavía no lo encuentras en tienda. Entonces me metí a buscar, y de las pocas tiendas que lo tienen, digamos, para la pre-order, estaba esta tienda, así que ya me lancé nomás, ¿no? Pero bueno, ahí va, creo que nuestra experiencia online, que también es bastante buena.
Y siguiendo con, bueno, las cosas online están las no tiendas, pero los sistemas de crowdfunding, ¿no? Creo que tenemos más de eso, ¿no? Kickstarter, Verkami.
Sí, ahí tengo que admitir que Kickstarter es, o ha sido, ya no tanto, una debilidad muy fuerte, pero más o menos para que todos los oyentes nuevos en el hobby, o ya un poco más maduros en el tema, conozcan el crowdfunding. Básicamente lo que haces es distintas páginas, distintos sitios web que te permiten postular con proyectos que buscan recaudar cierto monto, que llamémoslo el 100% que necesitas para llevar el proyecto a cabo, ¿verdad? Y simplemente lo postulas en la página, y gente de cualquier parte puede ingresar a la página y si le gusta tu proyecto, va a patrocinarte, por decirlo de alguna manera, con plata. Pero estas páginas no es que funcionan simplemente por buena voluntad de la gente, sino, ok, ponen plata a los patrocinadores a cambio de alguna recompensa, así lo llaman en estos sitios, ¿no? Y esas recompensas pueden ser de todo tipo. Ahora, recordemos, crowdfunding existe para cualquier tipo de proyecto. O sea, juegos de mesa, sobre todo, es el favorito de nosotros, ¿no? Pero hay para temas de tecnología, para temas de artes, libros, para X motivos, ¿no? Pero bueno, puntualmente en el tema de juegos de mesa, ¿cómo es que funciona el tema de crowdfunding? La recompensa, por decirte, ¿no? Ok, patrocina con $20 y este juego te lo mandamos de acá a un año aproximadamente. Normalmente manejan, claro, un lapso de entre 6 meses y un año. Sabemos que para alguien que recién arranca por esa puerta de entrada, que es en verdad muy buena, cumplir con esos plazos no necesariamente va a ser algo fácil. Entonces por eso te ponen un aproximado, ¿no? Siempre fecha estimada de entrega, que puede ser un año. Nuestro sistema postal tampoco es el más ideal, entonces ese año se puede diluir, sí, un poquito, sí, más.
Aquí en Perú este tema es complicado, ¿no?
Sí, claro, viva ser post. Esto, pero bueno, pero así es que funciona. Y de los sitios más conocidos que recomendamos para el hobby, sobre todo Kickstarter, básicamente el 30%, justo ayer, la vez pasada estábamos conversando con Luis, el 30% de los ingresos de Kickstarter vienen solamente de juegos de mesa. O sea, imagínate, son N categorías. Otro de los sitios importantes es Indiegogo, que básicamente es la misma nota, pero te permite, a diferencia, no expliqué, ¿no? En Kickstarter, también puede ser un tema más adelante, ¿no? Pero en Kickstarter, si no se llega al 100% y alguien patrocinó plata, la plata se devuelve. Y no pasó absolutamente nada. Es más, Kickstarter creo que ni te cobra comisión si es que no has llegado al 100%. Entonces es, digamos, un prueba y error si te parece un proyecto bacán, pero que puede que no llegue al 100%. Si realmente te interesa, patrocina. Y si, bueno, si no llega al 100%, no pasó absolutamente nada. Cuando supera el 100% es que tienen que cumplir ahí con las recompensas prometidas. Y bueno, le pagan obviamente al servicio de Kickstarter, ¿no? Indiegogo tiene la diferencia que tú puedes usar la misma figura, de que si llegas al 100% se cumple y si no, no hay problema. O que de que se cumpla sí o sí con los fondos a los que ha llegado, ¿no? Entonces es como que interesante, pero en juegos de mesa no es tan fuerte. O sea, mencionas la palabra crowdfunding en alguno de los grupos de juegos de mesa de Facebook y la respuesta automática es Kickstarter. Hablas de Indiegogo y ya tienes un montón de gente que te dice no es buena idea, no es buena idea. Pero no porque la página sea mala, sino que yo creo que es porque la gente, o sea, en masa, va principalmente a esta, ¿no?
Bueno, sobre esto del crowdfunding, ¿no? A mí me parece, o sea, todo este sistema de crowdfunding es súper, súper bueno, creo que por dos motivos, ¿no? Particulares, que son, por un lado es poder calcular esa rentabilidad de tu producto, ¿no? Si lo que estás haciendo realmente va a tener pegada, ¿no? O sea, inicias esta campaña, tienes, me imagino, también una campaña de marketing sobre juegos concretamente, y ves si es que tienes gente que está interesada, ves cuántas preórdenes hay, y a partir de eso ves si es un juego que podría funcionar, si de repente la gente no está muy interesada, habría que hacer algún cambio por alguna parte. Eso por un lado, ¿no? Es como que bueno porque sabes si tu producto va a ser bueno o no. Y por otro lado, creo que es también esto, como es una forma de que cada persona individualmente o de repente también como grupos pueda vender su juego, su producto, sin tener que recurrir a una casa publicadora, es también una manera como mucho más directa, ¿no? de poder vender tu juego, ¿no? de tener una oportunidad de poder hacer algo tuyo, quizás venderlo ya con tus propios medios, ¿no? Por tus propios medios.
Sí, o sea, hay varios casos de éxito, ¿no? Exploding Kittens.
Claro, Exploding Kittens fue una cosa que en su momento barrió cualquier barrera, pese a que no es tan apreciado por la comunidad de juegos, por lo menos en Estados Unidos. La verdad que no sé por qué, porque a mí el juego me encanta. Sí. Pero sí, que te llegó en Kickstarter un juego de $20 ahorita si lo buscas en Amazon. Acá, bueno, obviamente por impuestos y por los temas logísticos es un poco más caro, pero llegó a 8.7 millones de dólares.
Sí.
Este juego increíble. Cards Against Humanity
también es un Kickstarter.
Sí, es un Kickstarter. antes en el 2014, si no me equivoco. Pero lo curioso es que la campaña de Cards Against Humanity no recaudó tanta plata. Creo que buscaba 14.000 o entre 10 y 14.000 dólares, que igual es un montón, ¿no? Lo consiguió y creo que llegó a 20.000 nada más. Pero después se movieron tan bien, se posicionaron tan bien, que bueno, el juego, o sea, ya muchas personas lo conocen en el medio y personas que no juegan juegos de mesa también han escuchado por ahí del juego, ¿no?
Sí, y es un, como decía Diego, es un buen, una buena forma también para que gente se anime a crear sus juegos. Ahorita, por ejemplo, está disponible en México, ¿no? Y entonces hemos visto que cada vez hay más grupos o personas en México que se lanzan a crear un juego de mesa a través de Kickstarter, de vender su juego por ahí, y ojalá que llegue a más países, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo, no tenemos esa posibilidad. Creo que si quieres hacer una campaña en Kickstarter tienes que recurrir a un agente, y que normalmente se dé un porcentaje para poder hacerlo.
Claro, Kickstarter tiene lamentablemente ese tema, ¿no? Que si tú quieres lanzar un proyecto a través de su página, sí o sí requieres tener la dirección, cuenta bancaria y número tipo DNI, número de identidad o documento de identidad del sitio donde opere Kickstarter, que actualmente creo que es 10 países. No sé si ya esos 10 incluyen a México, pero México recién ha ingresado, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos es uno más en el mercado latinoamericano de habla hispana, porque España también está. Otra de las páginas también importantes, y bueno, ya aterrizando un poquito más con, bueno, hablamos español, nuestro idioma nativo, es Verkami, que también es una página de crowdfunding, pero ubicada en España. Y estuve revisando, y sí, o sea, en verdad también es fuerte con el tema de juegos de mesa, sobre todo en los juegos de mesa españoles, pero sí, es otra opción. Y sobre todo, o sea, todas estas páginas, porque definitivamente no son las únicas, hay más, pero son creo que las tres más conocidas en todo caso, ayudan a que empresas pequeñas, justamente, o sea, se puedan lanzar, y no necesariamente que lleguen a retail, porque muchos de esos proyectos, que son juegos muy buenos, no los ves en tienda, así nomás, ¿no? Fácil venta directa podría ser, pero nunca llegan a la tienda, porque bueno, definitivamente la cadena debe ser un poco complicada, ¿no? Habría que verlo. Pero de todas maneras esa opción, ¿no? De tener un juego pequeño de nicho, pero que realmente te gustó y te hizo justamente patrocinarlo, porque tú estás, digamos, poniendo plata por un proyecto que obviamente si se cumple te va a recompensar, pero si no se cumple, o sea, tú lo estás haciendo simplemente porque te gustó, ¿no? Entonces ayudar a estas pequeñas empresas a que salgan adelante con un producto bueno, definitivamente, ¿no? No ayudar por de buena gente nada más, porque no sé. Gracias. Pero bueno, el tema de crowdfunding también dentro de la plataforma online es otra opción interesante.
Y bueno, y volviendo al offline, otra forma en la que podemos jugar son los cafés, ¿no? Que aquí en Lima, digamos, solamente está, o bueno, solamente conozco Eureka Café, ¿no? Que queda aquí en San Isidro, en Petit Tours, con Aramburu. Y es un lugar en el que, bueno, vas y puedes tomar un café, un jugo, comer algo, y al mismo tiempo tienes una gran colección de juegos de mesa que puedes usar. De vez en cuando incluso tienen torneos, incluso puedes celebrar tu cumpleaños ahí. Entonces, es también una opción válida, ¿no? No sé qué les parece a ustedes.
Sí, o sea, yo, una, no sé si aclaración, ¿no? Pero yo siento que iría más a uno de estos sitios para jugar y consumiría, ¿no? No tanto como me voy a tomar un café aquí y de repente juego un juego de mesa. Creo que sería más, voy a jugar un juego de mesa en ese lugar, ¿no?
Y tomar un café.
Eso, porque eso pasaba, me acuerdo que había un sitio en Miraflores, se llamaba el Café Z, ¿no? En donde ibas, tomabas un café y si querías podías hacer otras cosas, como jugar ciertos juegos. En esa época no estaban tan de moda los juegos de mesa modernos, pero normalmente la gente jugaba Jenga o cosas así, ¿no?
Claro, claro. Hay mucho más en lo que es libros, ¿no? También cafés con libros, pero juegos de mesa, concretamente aquí en Lima, en Perú,
es solamente Eureka.
Sí, solo sí. Ese, ¿no?
No, y de hecho, sí, bueno, me reí un poco porque Luis mencionó, ¿no? Que puedes hacer tu cumpleaños ahí, porque, como lo mencionó, creo, la vez pasada, claro, festejó su cumpleaños ahí. Ahí aproveché para conocer el local. En verdad me gustó bastante, o sea, porque junta dos conceptos. O sea, por lo general, la actividad que hagas, siempre vas a tener algo en la mano, ya sea de beber o de comer. Y, bueno, o sea, si estás jugando un juego de mesa, ok, cuidado nomás que no embarre tanto, pero justamente la oferta que te dan en este sitio es para que no te preocupes tanto por ahí, ¿no? Y bueno, y si no, si quieres ofrecer una oferta más variada, de menú, una hamburguesa con papas, lo que quieras, me imagino que el sitio puede tomar las precauciones de enmicar o forrar, ¿no? El tablero, el juego, en fin. Pero sí, es una opción también interesante, sobre todo porque, o sea, no es un sitio solo para jugar juegos de mesa. Puedes ir a comer como si fuera un Starbucks, a leer, a trabajar si quieres, ¿no? Y de la nada, okay, vas con gente que no conoce el tema, tú sí, y le dicen, oye, si quieren, mientras yo estoy revisando esto, ese tema de trabajo, por ejemplo, vayan allá a la colección de juegos y jálense algo que les interese, ¿no? Y sí, o sea, tienen una colección variada, así que también es recomendable este espacio de Board Game Café o Board Game Bar, si existiera.
Y venden juegos también, ¿no? Suelen vender los juegos que ofrecen.
¿Verdad? Sí, también tienen esa opción.
Ok, y otro canal es, bueno, son las convenciones, ¿no? Que acá en Perú no hay tantas, al menos relacionadas a juegos de mesa. Ahora vamos a tener una que es el Perú Game Expo, donde la gente va a poder jugar juegos de mesa, incluso conocer a los creadores. Pero no hay muchas más, ¿no? Quizás ahora últimamente tuvimos la Feria del Libro, donde también hubo un espacio justamente para jugar juegos de mesa peruanos. Pero no es tanto como en otros países, ¿no? Por ejemplo, ahorita se está llevando a cabo la Gen Con, que es una convención gigantesca, ¿no? En donde puedes jugar juegos de mesa, juegos de rol, las editoriales tienen espacios propios, hay conversatorios, etc., ¿no? No sé si alguien tiene o conoce un poco sobre este tema.
Bueno, he escuchado, estamos grabando hoy día, ¿qué fecha estamos?
9 de agosto.
9 de agosto, claro, cuando el capítulo salga la próxima semana, eso claro, la Gen Con justo va a estar empezando, pero de la Gen Con propiamente, realmente no conozco, me encantaría ir. Sé que un amigo, Giancarlo Arbulú, de GD Games justamente, de una de las tiendas del medio, sería su segundo año, así que ya no nos contará en algún próximo episodio, spoiler alert. pero sí, Gen Con, una de las más grandes. Después tú has sido la de Cannes.
Sí, la de Cannes, que claro, es un festival, tiene también esta onda de convención, la gente puede ir a jugar. Otra a la que fui es PAX East, fui más por un tema de videojuegos, pero también tiene un área bastante grande para juegos de mesa. Hay torneos, hay stands de editoriales, de empresas que distribuyen juegos, hay tiendas también especializadas que venden juegos a precios en oferta. Y otra convención podría ser GDC, la Game Developers Conference, que también está enfocada en juegos, en videojuegos, pero desde este año tiene un track de juegos de mesa. Entonces,
qué bueno.
Tienes charlas de gente que hace juegos como Eric Lam, por ejemplo, ¿no? Que bueno, dio una charla sobre Blood Rage, si no me equivoco. Entonces ese es otro espacio interesante para jugar, ¿no?
Eso, para jugar. Y no en todas las convenciones, ¿no? Porque implica una logística distinta por el espacio, me imagino. El tema de, claro, puedes comprar o no, ¿no? Acá tuvimos una feria de libro donde, además de probar juegos, habían dos stands donde podías comprar, ¿no? Malabares, que tenía, aparte de libros peruanos, tenía juegos, algunos de los juegos de mesa peruanos. Y aparte, entró Día de Juegos, también con un stand, primera vez que se mete. Pero sí, o sea, un montón de gente que se acercaba a revisarlos y sí, me imagino que han podido conseguir nuevos adeptos, ¿no? Uh-huh. Otro de los canales sería, bueno, acá todavía no es existente como tal para juegos de mesa, pero por ejemplo las tiendas por departamento, entiéndase Saga Falabella, Ripley, o Ashley, o Paris, creo que también entraría ahora, ¿no? También en tiendas por departamento, son espacios donde tranquilamente podrías vender esto. Pero, como les digo, acá en Perú todavía no se está haciendo. Sé que en Chile, Saga Falabella, bueno, allá se llama Falabella, lo tiene, originalmente lo lanzó como un proyecto de venta solamente online. Que tú dices, bueno, bacán, y creo que, no sé si es Ripley, pero otra tienda por departamento por allá, se copió de la iniciativa, lo cual totalmente válido. Ahora, hacerlo online en espacios donde hay tanta gente que no conoce el hobby, me parece que no es lo ideal, porque idealmente, claro, vale la redundancia, esto, tengas que probar el juego antes de, ¿no? Para saber de qué te están hablando. Pero de todas maneras, o sea, entrar ya al espacio de tienda por departamento es un mercado bien grande, es muy, muy interesante, ¿no? Es, bueno, pequeño el tema de juegos de mesa de tienda por departamento. Entramos a lo que es retail, no necesariamente supermercado, sino una tienda un poquito más allá. Acá, algo más allá de supermercado, pero que también te sirve para comprar abarrotes y otras cosas, Farmax, por ejemplo. Bueno, ya le quedan dos locales nomás, en El Polo y en Salaverry. Pero definitivamente me hizo recordar, ¿no?, cuando estábamos pensando en la grabación de este capítulo, que posiblemente fue la primera tienda donde vi juegos de mesa distintos a los clásicos Monopolio, Risk, Sorry, Clue y todos estos, ¿no? Y que definitivamente me llamó la atención y me quedé mirando. No compré ni uno en esa oportunidad, pero sí, interesante. Y de hecho me acuerdo clarísimo, ya que acá los señores dominan mucho el tema de videojuegos, vi el juego de mesa de Uncharted, esta mega saga de Sony en PlayStation, y definitivamente me jaló la vista, me dije, oye, ¿qué es esto? Y he leído que el juego no es que sea malo, porque normalmente las adaptaciones, tanto para películas o juegos de mesa de videojuegos, no suelen ser tan fieles, pero no es un juegazo tampoco. Está calificado, creo, en Board Game Geek con 6 punto y pico, lo cual no me parece malo. No sé si me lo compraría, pero definitivamente estaría interesado en probarlo, ¿no? De ahí otro medio offline, como dijo Luis. Bueno, las librerías en Chile es bien fuerte. Acá esperemos que con la visita de Devir de la vez pasada, las librerías se pongan las pilas y también tengan eso, porque definitivamente, tal como así leen las palabras textuales que dijo Matías, el reto intelectual, ¿no?, que presentan los libros, o perdón, que presentan los juegos de mesa, es algo que es muy afín a los lectores. Entonces en una librería caería muy bien, ¿no? Y sobre todo que ahora creo que Crisol, Z y otra de las sí, grandes, y ella también tienen.
Y yo sé, hablo en este caso, que uno de los dueños de, o el hijo de uno de los dueños de Ibero, es fanático de los juegos de mesa modernos. Entonces yo creo que pronto vamos a empezar a ver juegos de mesa en librerías, en Crisol, en Ibero. Entonces se van a abrir muchos más puntos de venta, ¿no? Creo que es solamente cuestión de tiempo.
Claro.
Y bueno, y finalmente, para terminar con esta sección, está el tema de las aplicaciones, ¿no?, que es otra forma en la que también puedes jugar juegos de mesa. Asmodee quizás es la empresa que ha estado más agresiva en el tema. Ha sacado varias adaptaciones de sus juegos de mesa como aplicaciones, como Splendor, Ticket to Ride, Small World, Mysterium, etc. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de hablar con incluso con la gente del equipo digital de Asmodee, y bueno, hace un año y medio me dijeron que estaban desarrollando 20 juegos, ¿no?
Wow.
Entonces se lo están tomando seriamente, ¿no? Tienen un equipo, creo que son 8 personas, que están trabajando todo in-house, y también trabajan con algunos estudios de afuera para hacer esas adaptaciones, ¿no? Y algo que ha sido súper importante para ellos es desarrollar toda esta capa para el juego multiplayer, para que sea súper súper fácil y que funcione bastante bien jugar con otros de manera instantánea, ¿no?
Claro. No, sí, justamente otro de los juegos que jugué, ¿no?, en estos días, me descargué la aplicación de Splendor, que tantas veces me lo habían recomendado, y dije, bueno, vamos a probarlo, porque de hecho el costo de una aplicación, o sea, porque es más, o sea, cuando se lanzan algunas de esas aplicaciones de adaptaciones de juegos de mesa, o se lanzan gratis o con un precio bastante menor, entonces ahí vale la pena hacer ese pago pequeño realmente, porque son 10 soles, creo que es el costo aprox, puede ser menos, puede ser un poquito más, ¿no?, versus la versión, digamos, ya física, que te cuesta muchísimo más, ¿no? Entonces, para probarlo por lo menos es una buena idea, y esa aplicación me ha tenido adicto. O sea, qué bestia. Lo juego muy, muy seguido y puedes jugarlo, claro, con una inteligencia artificial, ¿no?, digamos, con la computadora, como estás acostumbrado. Esto, pero también tiene la opción de multiplayer, entonces muy bueno. Y juegos como Catan, Carcassonne, Pandemic, que también hemos hablado, Ticket to Ride, que también hemos hablado, también tienen aplicación. Esos no los he probado. Bueno, ya los tengo en físico, entonces como que no, por eso no me he descargado la aplicación quizás. Pero sí, o sea, definitivamente alguien puede probarlo si es que no tiene el tiempo de irse a la tienda o de ver los videos, y tiene esta pequeña inversión para hacer, bienvenido, porque definitivamente las experiencias de la transición, ¿no?, del juego de mesa en físico al a la aplicación en estos casos es bastante buena.
Y eso como que nos da un poco, al menos a mí me da un poco de pensar, como, o sea, son, claro, son juegos de mesa, son estas aplicaciones, están basadas en juegos de mesa, pero ya entran en campo también de videojuegos, ¿no? O sea,
claro.
¿Se le llamaría jugar un videojuego en base a un juego de mesa? O sea, es un poco... No sé qué tan controversial sea el tema, ¿no? Pero, o sea, me causa cierta curiosidad. Y me hace pensar un poco en estos juegos, por ejemplo, en Tabletopia, ¿no? Que está en Steam, que es justamente eso, ¿no? O sea, jugar estos juegos de mesa en tu PC. Entonces, es otra experiencia mucho más diferente, ¿no? Y, bueno, Tabletopia en particular no tiene ahorita muy buenas críticas, pero... Es otra alternativa, ¿no? Es también otra forma de llegar a estos juegos.
Y como siguiente paso está la realidad virtual, ¿no? En donde vas a poder tener ese espacio virtual y conectarte con otra gente, quizás tener otra apariencia o otro avatar y jugar un juego de mesa, ¿no? Y hay algunas empresas que están haciendo cosas. Asmodee nuevamente sacó una versión del Hombre Lobo, por ejemplo.
Claro.
Para creo que el Oculus Rift o para uno de estos equipos, y realmente te metes en este universo fantástico donde todos son parte de un pueblo, pero hay uno que es, algunos que son lobos, otros que son pobladores, y está toda esa vibra, ¿no? Entonces,
qué genial.
Vamos a ver qué
esa experiencia también, claro, pero sobre todo en ese tipo de juegos de roles, digamos. O más partes, si lo quieres ver así, yo creo que sí, se podría hacer una transición interesante, ¿no?
Sí. Lo sacó Ubisoft, sí, si no me equivoco. Sí,
sí, pero interesante.
Entonces, claro. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Entonces, bueno, con eso cerramos este tema. Si tienen algunas, si tienen comentarios, si quieren comentar cómo juegan ustedes juegos de mesa, por favor escríbanos para comentarlo en el siguiente capítulo. Y bueno, entonces comenzamos con las noticias. En mi caso, la noticia que les tengo es que, al menos hoy, para hoy, 9 de agosto, ya está en línea la campaña de Kickstarter de Game of Thrones, que, bueno, exactamente es A Song of Fire and Ice, ¿no? La serie de novelas de George
Martin.
R. Martin, que es la que todos conocemos y que vemos en televisión, de Game of Thrones, ¿no? Faltan pocos días, probablemente cuando salga este podcast ya habrá terminado la campaña, pero llevan un poquito más de $900,000.
Un poquito más, pequeño sencillo.
Recuerdo que el primer día prácticamente se completó lo que pedían en pocas horas, y lo que han estado haciendo es que han ido agregando stretch goals, ¿no? Es decir, han agregado más contenido que tú puedes comprar de manera aparte, o que vienen en el paquete inicial. Entonces, este juego cuesta $150 para que te venga la caja. Trae 103 miniaturas, lo cual es impresionante. Es
un numerazo.
Y es un juego de posicionamiento de tropas, básicamente. Es un juego creado por dos personas, una de las cuales es Eric Lang, el creador de juegos como Blood Rage, XCOM, etc. Publicado por Sinom. Culmine or Not.
El ex Culmine or Not.
Sí. Perdón. Y lo que tienes que hacer es... Tienes un ejército, puede ser de los Lannister o de los Stark. Y tienes que posicionar tropas en un campo abierto. Y vas peleando contra ellos, ¿no? ¿De qué manera? Lanzas dados, le añades modificadores en base a las unidades que tienes, o en base a las cartas que puedes usar de tácticas, o en base a las unidades que no son de combate, pero que juegan un rol político, que en este caso vendría a ser Tyrion Lannister o Cersei, por ejemplo.
Claro.
Y el equipo que está defendiendo tira también dados para defender, le añade modificadores, y esa diferencia es la que causa que ciertas unidades mueran. El juego tiene varios modos de juego, cada uno titulado de acuerdo a uno de los libros de esta saga literaria. Y bueno, para todos los fans están todos estos personajes míticos, ¿no? En este caso, Jon Snow, está The Mountain, están todos estos seres que vemos todos los domingos en HBO. Y entonces es bastante... Me llama mucho la atención, todavía no estoy seguro si lo voy a comprar, más que nada por un tema de shipping.
Sí, no, porque el envío me parece que es como... Bueno, es más, todavía no lo cobran, porque con todo este contenido adicional, el shipping reciente lo van a informar al final, pero aprox lo anuncian como puede ser, por lo menos para esa parte del mundo, que siempre nos vemos un poco perjudicados para el tema de envío, es cerca de $80. Entonces, sí. 150 y $80 por un juego de mesa, estás haciendo una inversión fuerte. Sí. ¿No? Pero sí, como dice Luis, o sea, son tantas miniaturas, o sea, el contenido lo vale.
Sí, el contenido lo vale, definitivamente. Sí. Y yo espero, esperamos, que nuestro amigo Philip, que es una persona que suele comprar todo lo que ve y que vale la pena, lo compre, ¿no?
Sí,
y lo
trae
a Philip y lo trae a la oficina. Sí, un fuerte abrazo para Philip. Philip Chujoy, que para quienes no lo conocen fuera de Perú, es una personalidad en el mundo de los videojuegos, tiene un segmento en Canal Nacional. Entonces, bueno, él por ejemplo nos permitió jugar Dark Souls, Bloodborne, ¿no? Y también se compró Dark Souls. Así que vamos a ver.
Vamos, bueno. Philip, yo sé que tú eres fan de Game of Thrones, así que no pierdas la oportunidad. Queda, como dice Luis, ok, hoy 9 de agosto, quedan 6 días nada más en la campaña, entonces...
Sí, probablemente cuando escuchen este podcast.
Ya, ni modo, pero sí, va al momento $934,470 de una meta que buscaba de 300,000, ¿no? Así que, nada, no, sí, el juego para que sí se ve bastante interesante... Es una inversión fuerte, pero bueno, ahí ya el que puede y el que quiere es una oportunidad bastante buena, ¿no?
Tú, José, ¿qué noticia nos tienes esta semana?
Ya, esta noticia no estoy tan involucrado en sí, justo a Diego le estaba comentando, pero es, ok, esta empresa grande también, distribuidora de juegos, editora de juegos, Fantasy Flight Games, que ha publicado juegos como, bueno, el Imperial Assault o el Descent, o Descent, no estoy seguro cómo se pronuncia. Bueno, bastantes también del Señor de los Anillos, el de Game of Thrones de cartas, me parece que también. Todos estos Living Card Games también salen a través de ellos. Es más, me enteré que el término Living Card Game es como que marca registrada de... Sí, así que si quieres lanzar un juego, se tiene que llamar... O sea, tiene que tener otras siglas, ¿no? Pero bueno, Fantasy Flight anunció esta semana que va a lanzar un juego a fin de año basado en el videojuego recontra popular, pero que sin embargo yo no lo he jugado, Fallout, ¿no? Entonces un montón de gente se alocó con la noticia. El juego es de 1 a 4 jugadores, tiene unas miniaturas, bueno, tiene este típico de Fantasy Flight, que son muy muy buenas. Y bueno, la idea, según lo que entiendo, porque no han divulgado mucho, es ir obteniendo puntos, como todos estos juegos de mesa, ¿no? El que tiene más puntos al final del juego gana. Estos puntos se dan en base a las tarjetas y se juegan misiones que toman del videojuego todo lo que, o los lugares de Fallout 3, Fallout 4 y las expansiones. O sea, el 1 y el 2 entiendo que no estarán representados. Como una futura expansión, quién sabe, conociendo a Fantasy Flight, sí, porque les da recontro a continuidad, ¿no? A sus juegos, así que está ese juego que sale a fin de año, no por Kickstarter, de frente lo van a vender. Así que para los fanáticos del videojuego, ya tienen ahí una opción distinta, una opción alternativa para jugar en este universo. Yo personalmente, como les dije, no he jugado nunca ninguno de los Fallout, estoy en falta, pero vi el juego de mesa y solamente el contenido, el tablero, o sea, la producción, ya te jala muchísimo la vista, ¿no? Y bueno, que te permita jugar de uno, o sea, en modo solitario, también es interesante, porque muchas veces te puede ser con juegos, por ejemplo, el que mencionaste, el Game of Thrones, perdón, A Song of Ice o Fire and Ice. O sea, es una inversión bien fuerte y fácil conseguir a la gente para jugarlo es un poco difícil. Entonces, si te permitiera jugar en modo solitario, es como que dices, bueno, por lo menos lo puedo jugar yo, ¿no? Entonces, que tenga esa opción buena. En precio no han mencionado, pero por los juegos que lanza Fantasy Flight, yo me imagino que va a estar rondando los $90-$100 allá en Estados Unidos, ¿no? El shipping ya es otra cosa. Y bueno, esa es mi noticia. Ustedes, bueno, yo creo que sí han jugado Fallout, ¿no?
Ese juego, o sea, yo le estoy como que ya dando muchas esperanzas, ¿no? Y de hecho, creo, o sea, no sé casi nada de este juego de mesa, pero creo que me lo voy a comprar sí o sí.
¿Ah, sí?
O sea, todo el universo de Fallout también me encanta, o sea...
En ese sentido que es post-apocalíptico el tema, pues, ¿no?
Claro, es un mundo alternativo post-apocalíptico con ciertas referencias a un, o sea, al mundo real en los años 40, 50. Uh-huh. Y, o sea, usan lugares de Estados Unidos, ¿no? De característicos muy, muy conocidos. Y bueno, o sea, ahora yo estaba jugando Fallout 4 últimamente, ayer lo acabé. 200 horas jugando ese juego.
Wow, bien.
Y sí, definitivamente voy a conseguir ese juego de mesa.
Qué bueno, entonces yo creo que esperamos a que Dios se lo compre.
Sí, estamos aquí, y ahí tomamos la decisión. Y disfrutamos.
¿Y qué noticia? Y tú, Diego, tenías una noticia también importante.
Sí, bueno, mi noticia es sobre la publicadora Amigo Spiel, esta publicadora alemana que suele sacar juegos de carta y juegos de mesa. Y de hecho aquí en Perú creo que el único juego o el más conocido es Uno, ¿no? De al menos de los juegos tradicionales de cartas. Y bueno, varios de sus juegos han ganado el Spiel des Jahres también, ¿no? Y algo que me acabo de enterar es que incluso han publicado manuales de Calabozos y Dragones, entonces como que wow, no tenía idea. Bueno, la noticia en sí es justamente con esto de la Gen Con, están habiendo un montón de noticias de las publicadoras de estos juegos que están sacando, y ellos justamente han revelado ya su lista de los juegos que van a sacar para la segunda mitad de este año, del 2017, que son juegos, por ejemplo, como Year, Druids, Memo Dice, Sholen Rollen, y por ahí otros que ya son, que ya han salido antes, pero son nuevas ediciones, ¿no? Y, o sea, lo que caracteriza estos juegos particularmente son que son, la mayoría son juegos pequeños, ¿no? Más como fillers, ¿no? Juegos cortos, juegos de rápido armado, ¿no? O sea, fáciles de jugar, por lo general, un poco más familiares, ¿no? Entonces, también revisen ahí cuáles son los juegos que les interesan. De repente hay uno ahí muy entretenido, ¿no?
Amigo Spiel. Ok, interesante.
Ok, y ahora pasamos a la sección de recomendaciones. Yo quería comenzar esta sección recomendándoles que entren a la web de un autor francés que se llama Bruno Faiduti. Y bueno, la página es faiduti.com, y bueno, ahí pueden ver la biografía, los juegos, pero lo más interesante es que entren al blog de esta persona. Este tipo es un gran conocedor de los juegos de mesa, de la cultura alrededor de los juegos de mesa, y me parece que tiene opiniones bastante precisas y bastante informadas de lo que está pasando ahora en la industria de juegos de mesa. Por ejemplo, hace poco sacó un post sobre cómo está la industria actualmente, hizo un resumen en francés y en inglés sobre las distintas tendencias, ¿no? Habló de Kickstarter, habló de las aplicaciones que mezclan lo digital con lo offline en los juegos de mesa. El hecho de que Asmodee está comprando todo, el hecho de que poco a poco quedan editoriales más pequeñas que se están encargando de cosas de nicho, etc. Me parece que es una página que hay que leer si es que nos apasiona este tema. Él también organiza una vez al año una reunión en su casa de campo, en donde invita a todos estos editores, dueños de boutiques, autores, franceses sobre todo, para jugar en un fin de semana prototipos y las últimas novedades. Él también ha escrito una serie de posts en donde, por ejemplo, habla que él odia decir la frase "hoy día voy a probar un juego". Para él no se tiene que decir eso, ¿no? Uno no prueba un juego, ¿no? Uno simplemente juega un juego, ¿no? No te estás probando un pantalón, ¿no? otra cosa que él toma en cuenta muchísimo es que, digamos, en francés los juegos de mesa normalmente son denominados de dos formas. Una es jeu de tableau, que es como juego de tablero, y otro es jeu de société, juego de sociedad. Entonces él prefiere esta última forma porque para él los juegos de mesa son justamente un acto grupal, ¿no? Entonces no justamente no le gusta ese calificativo, ¿no? Entonces tiene opiniones bastante, digamos, que pueden generar un debate. Es un personaje que tiene muchos fans, pero también muchos detractores, sobre todo en Francia. Pero me parece que es muy importante que todos puedan leer un poco lo que piensan, ¿no? Y también es un creador de juegos de mesa. Quizás el juego más conocido que tiene Citadel, que hace poco se sacó una reedición. Pero también ha hecho otros juegos, Raptor, por ejemplo, y quizás uno que está mucho más cercano a nosotros. Sacó un juego que se llama Incan Gold, ¿no? Un juego sobre el oro del
Perencaico. No sé que él era el autor de ese juego.
Así es, ¿no? Ahorita, hace poco también sacó un juego que se llama Dolores, junto con la editorial Luimem, que es la misma de Hombre Lobo de Castro Negro, de Mafia de Cuba, etc. Uh-huh. Ese es un autor que se mantiene vigente.
Es faiduti.com.
Así es.
Perfecto.
Con doble T.
Con doble T.
Okay. Luego vamos a poner todos los links en la descripción del episodio.
Listo. A ver, Diego, cuéntanos.
Bueno, mi recomendación es bien concreta. Y es considerando un poco lo que hemos hablado de estos canales de distribución. Es como comenzar a armar tu biblioteca de juegos concretamente con amigos, ¿no? Que es de hecho como yo empecé, digamos, como empecé a conseguir juegos de mesa más contemporáneos, que es básicamente, primero obviamente probarlos, ¿no? De repente ir a estas tiendas especializadas, probar los juegos o probarlos online, ir conociéndolos un poco, que tus amigos también vayan conociéndolos un poco, y luego ya empezar a comprar estos juegos, ¿no? Creo que la mejor manera, y la manera que me ha servido a mí particularmente, es comprar 2-3 juegos entre varias personas. Entonces, con eso te aseguras dos cosas. Uno, que el precio va a ser un poco más reducido, va a ser un poco más accesible probablemente. Y lo segundo es que vas a tener un grupo ya con el que vas a poder jugar, ¿no? Porque obviamente si juegas compartido, lo más probable es que van a querer jugarlo todos. Claro. Y eso es súper, súper concreta mi recomendación, pero creo que es una gran manera de comenzar a armarla, ¿no? O sea, luego ya una vez que se sientan un poco más con confianza de comprar juegos por sí mismos, sí, mándense e inténtenlo.
La pregunta es, una vez que se pelean...
¡Exacto! ¡No te peleas con tus amigos!
¿Para quién es el juego?
Eso aún no sucede felizmente conmigo, pero...
Esperemos que no suceda.
Lo que ha funcionado es, como son varios juegos, decimos ya, tú llévate este un día y si quieres el otro, intercambiamos, ¿no? Cosas así.
Claro. No, o sea, ese tema de compartir juegos de mesa, o sea, compartir es totalmente bienvenido. Pero, o sea, por suerte no es como libro, ¿no? Que la típica dice, prestas un libro y ya no lo vas a ver nunca más. Sí. No, juegos de mesa sí todo bien, ¿no? Pero a mí me pasa que, por ejemplo, mi enamorada me dice, oye, préstame Catán para jugarlo en mi casa. Para ver si comenzó a mi mamá o a mis primos, que no sé qué. Y yo le digo, es que Catán lo juego mucho. Entonces, como que de la nada, un día de semana lo estoy jugando con mis papás, no te lo puedo prestar. Pero bueno, un tema anecdótico que me hizo acordar con la recomendación de Diego. Esto, bueno, pasamos a mi recomendación. Es, bueno, ya recomendamos el tema de cómo empezar la ludoteca, algunos sitios web conocidos o recomendados. Y ahora pasamos a un poco el tema audiovisual. Hay un podcast, bueno, hay un montón de podcasts que definitivamente son recomendados, pero el día de hoy les quiero recomendar un podcast que fue, de hecho, uno de esos que me inspiró a, oye, en verdad sería interesante hacer algo similar acá en Perú, es El Entreturno, un podcast chileno donde, a diferencia de muchos otros, no tocan temas específicos de juegos, sino transversales, digamos, similar al corte que nosotros estamos empezando a hacer. Y realmente me parece bastante bueno. Y no, son tres personas: Gloria, Juan Pablo, o bueno, JP, y la tercera persona,
Pancho,
sí, y bueno, Francisco, ¿no? Y Pancho, y se nota que los tres rompen el tema, son muy muy capos, y se le nota recontra amables, ¿no? Su dinámica es interesante porque uno de ellos es como que un poco más de darle la contra a los otros dos, pero hacen justamente que la dinámica entre los tres se fluya bastante bien. Y es más, creo que mañana están grabando su capítulo 20, o sea, es relativamente nuevo, pero el podcast sí, totalmente recomendado para para los fanáticos o los que quieren arrancarse en este mundo. Ayer, de hecho, traté de convencer a mi papá para que lo escuche y me dijo, con Radio Meeple estoy más que bien. Así que bueno, ni modo, pero nada, el entreturno, también un podcast, entiendo que está también en iVoox, en iTunes, no sé si en SoundCloud también, pero bueno, tienen la página web y ahí pueden revisarlo, ¿no? Así que, bueno, ay, perdón, y la otra recomendación, sí, antes que me olvide, y de hecho que no, nos involucra a los tres, acuérdense que ya cuando escuchen el capítulo, va a ser ese sábado, el sábado 19 de agosto, el evento, esta convención que va a haber en el Ministerio de Cultura acá en Javier Prado, que es el Perú Game Expo PGX, videojuegos peruanos, algunos juegos de mesa peruanos. El evento pinta muy bien, de hecho los tres estamos participando, pero por eso no es la recomendación, sino para apoyar un poco el tema cultural sobre todo. Pero lo que sí, si bien el evento es gratis, es el ministerio, por un tema de seguridad, creo que está pidiendo que la gente se registre en la página del evento, que creo que es pgx.com, no sé si .p, la verdad.
Perugameexpo.com.
Ok, perugameexpo.com. Y bueno, requiere una inscripción, que creo que también pasa porque lo quieren meter en una base de datos y para poder hacer una serie de encuestas. Pero nada, en verdad ese evento pinta bastante bien, creo que es todo el día, 8 a 8, 9 a 9, 9 de la mañana, 9 de la noche. Así que, y bueno, es bastante céntrico, así que totalmente recomendado para que vayan, chicos, y conozcan un poquito de cómo estamos en el medio local en estos entretenimientos alternativos, videojuegos y juegos de mesa.
Así es, entonces con esto cerramos el capítulo de esta quincena.
El número 3.
Así es, agradecemos a todos los que nos escuchan cuando están manejando, cuando están corriendo, cuando están yendo al colegio, al trabajo, etc. Si tienen alguna pregunta, sugerencia o comentario, por favor escríbanos a contacto@radiomibel.com. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y escucharnos en iTunes, en SoundCloud, en iVoox. Si les gustó el programa, por favor, recomiéndenlo, denle like para que pueda subir en los rankings.
Porque quién sabe, más adelante puede haber algún sorteo.
Así es. y nada, esto ha sido todo. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, chicos.
Un abrazo, nos vemos.
Chau, chau.